Está en línea Mauricio Ragufetti, nuestro analista internacional, que obviamente tiene tela para cortar. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Bien.
Me hicieron madrugar hoy.
Le tocaba. Después de más de 20 años de Mercosur que estuvo siguiendo, un momento importante, el de ayer, de este rumbo, o esta nueva fuerza que parece tomar la relación con China. El intento de llegar a un acuerdo comercial con China.
Sí, un cambio importante, además, en lo que es en lo que son los equilibrios internos del Mercosur, porque en definitiva Uruguay comienza a concretar lo que el gobierno había esbozado, había anunciado, diría yo, que es la búsqueda de acuerdos bilaterales, saliendo de lo que nosotros calificamos hace algunas semanas como la tradición del Mercosur de negociar en bloque. Vamos a recordarle a los oyentes que uno de los bloqueos principales que tenía, de las inhibiciones principales que tenía Uruguay para buscar este tipo de tratados, no solo con China, sino con cualquier otro país tercero, con cualquier otro país por fuera del bloque, era aquella resolución adoptada dentro del Mercosur en el año 2000, la que se conoce como el 32-2000, por la cual, para buscar un acuerdo bilateral, es decir, que no implicara a los cuatro socios del Mercosur, se debía contar con la anuencia del resto de los socios, ¿no? La interpretación del gobierno uruguayo cambia sobre esa resolución, la 32-2000, y ahora Uruguay concreta lo que había venido anunciando, con algo que Miguel comentaba hace un rato, que es el visto bueno de Brasil, es decir, no hay un bloqueo de Brasil hacia esta postura uruguaya. Hay un malestar argentino, vos, Mauricio, lo comentabas recién, aparece hoy de fuentes innominadas en el diario La Nación de manera muy clara, con expresiones de sorpresa. La verdad que de sorpresa hay poco en cuanto a la voluntad de Uruguay de avanzar, porque el gobierno uruguayo lo había comunicado una y otra vez. Tal vez lo que sí hay es esa incomodidad que señalaba ayer el presidente, y que es lógica por una razón, y ahí vamos a algo que mencionaba Miguel más temprano, hace un ratito, cuando ustedes empezaban a hablar del tema. Es muy difícil que el Mercosur avance como bloque en un acuerdo con un país de la dimensión de China. Nosotros tenemos el antecedente inmediato de lo que fueron las negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Es decir, 20 años de negociaciones, 10 años prácticamente de pausa, y un acuerdo que está en el freezer. Esa es la realidad. No solamente por cuestiones del Mercosur, también por cuestiones de proteccionismo desde el lado del bloque europeo.
Sobre todo del lado de los europeos.
Del lado del bloque europeo. Yeah. Pero ¿qué es lo que le pasa concretamente a Argentina, que también se ve en ese choque que hay con la voluntad de Brasil de bajar el arancel externo común para ser más competitivos a los productos del bloque? A Argentina le resulta muy difícil proteger a su industria si no tiene sin ese escudo que representa los aranceles altos, ¿no? Y entonces es muy complicado pensar en avanzar en bloque con China, más allá, por supuesto, del hecho de que Paraguay tiene relaciones con Taiwán, y eso China no lo va a aceptar porque es parte de su política exterior y de la forma que tiene de presionar para el no reconocimiento de Taiwán, que, como muchos oyentes saben, Pekín lo considera una provincia rebelde. ¿Qué es lo que significa para nosotros lo de ayer? Vamos a ponerlo en su justa dimensión. Esta mañana lo explicaba muy bien Ignacio Bartesaghi. Uruguay empieza a transitar un camino de estudio de factibilidad, es decir, un camino para ver si efectivamente están dadas las condiciones a nivel económico, a nivel sectorial, para empezar a buscar un acuerdo de libre comercio con China, con nuestro principal cliente, además. Hoy yo veía algunos datos del Centro de Estudios para el Desarrollo. Nosotros le exportamos primero carne bovina a China, después le exportamos soja, después le exportamos celulosa y otros productos más.
Mauri,
más o menos andamos en un nivel de aranceles de 12 al 15%. Eso se podría bajar y nuestros productos entrarían de manera más competitiva al principal mercado consumidor que tenemos.
Entonces, Mauri, este estudio al que vos haces referencia, ¿qué es lo que trata de establecer exactamente?
Bueno, no, yo lo tomo estos datos que me llegaron esta mañana, que en realidad son datos comparativos de cómo ingresan los productos uruguayos a China, y lo quería resaltar porque en definitiva lo que importa entender es que un acuerdo de libre comercio supone una facilidad de ingreso para nuestros productos al mercado chino. También, por supuesto, supone concesiones de parte de Uruguay para el ingreso de productos chinos al mercado uruguayo. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo bien concreto: los automóviles chinos podrían entrar al mercado uruguayo si eso se decide así. Es un ejemplo. Si eso se decide así, más baratos. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que implica un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio significa facilitar el flujo de bienes y el flujo bilateral, en este caso, de bienes y servicios. ¿Y por qué el interés del gobierno uruguayo, no solo de este gobierno, también recordemos, ayer lo mencionaba el presidente de la calle Pou, también del gobierno anterior, del gobierno de Tabaré Vázquez, que anunció el inicio de negociaciones de este TLC, que finalmente no se concretaron? El interés es hacer que los productos uruguayos fluyan más, que haya más dinero ingresando a Uruguay por este concepto. Para eso sirve los tratados de libre comercio, que son una herramienta.
Sí, y debemos recordar, perdona Mauricio, ya que estabas nombrando administraciones anteriores, que las relaciones diplomáticas con China se restablecieron en el primer gobierno de Julio Sanguinetti. Unas relaciones que fueron tejiéndose meticulosamente, que no fueron fáciles. Ahí arrancó todo.
1989, si yo no recuerdo mal. Sí, corregime si yo...
No, estás ahí. Porque le llevó varios años, ¿no? Empezó el primero de marzo del 85 y logró plasmarlo durante su primer gobierno.
Sí, y ahora lo que estamos, estamos a las puertas, como decía hace unos minutos, de un proceso que va a llevar tiempo, que va a llevar, por supuesto, mucho estudio para ver qué sectores son los que se beneficiarían, qué compensaciones tendría que dar Uruguay a sectores que eventualmente podrían perjudicarse, sectores industriales que deberían competir con productos más baratos del lado chino. Y una reflexión, ¿no? Más allá del Mercosur, más allá de lo que es el juego político interno de este bloque, es la decisión china de seguir avanzando en la profundización de relaciones comerciales con América Latina. Recordemos que China tiene acuerdos con otros países, tiene acuerdos con Chile, tiene acuerdos con Perú, en América Latina. Ahora Uruguay, que está dentro de este bloque y que sale de esa tradición, que sale de esa lectura restrictiva que hay de las decisiones internas del Mercosur, del cuerpo normativo del Mercosur, para empezar a negociar con China. Bueno, China también, hay que hacer esa lectura desde el otro lado. China está dándole a Uruguay una posibilidad, Uruguay está optando por este camino, China está avanzando en una región en la cual Estados Unidos, por ejemplo, o la Unión Europea no avanzan con la misma velocidad de bloque a bloque. Sí, por supuesto, hay inversiones privadas, sí, por supuesto, hay intereses que se van concretando, pero en lo que es la relación gobierno a gobierno, gobierno a bloque, China, sin duda, va un paso adelante.
Sí, yo recuerdo que hace algunas semanas hablábamos con Teresita Eisenberg, de la Unión de Exportadores, ¿se acuerdan?
Sí.
Por supuesto que ellos siguen bregando por profundizar los acuerdos comerciales en todo el mundo, como parte de nuestra política exterior. Pero ella decía que tampoco el tema arancelario con China era dramático, porque...
Bueno, yo te di los porcentajes, no es dramático.
No es dramático.
Nosotros miramos porque lo que es el arancel externo común del Mercosur, entre lo más alto del mundo.
Claro.
12% no es dramático.
No es dramático. Y decía, aún así, con estos aranceles, Uruguay exporta de gran manera, como tú decías, y por ejemplo, en materia de carne, es el tercer exportador de carne a China, Uruguay, del mundo, en volumen.
Nosotros le exportamos a China... Si yo no recuerdo, la carne representa más de un tercio de lo que le exportamos a China. Hay que ver el valor simbólico que tiene para Uruguay el iniciar negociaciones con la segunda mayor economía mundial. Esto, además de lo que pueda representar per se comercialmente, pone a Uruguay en el mapa, como se dice, ¿no? Esa frase está bastante trillada, pero que es bastante ilustrativa. ¿Por qué? Porque Uruguay se posiciona como un país con vocación aperturista, y eso se mira en el mundo empresarial. Es decir, independientemente del resultado que nosotros logremos, Uruguay hoy está entre los países que están buscando profundizar relaciones comerciales a través de herramientas existentes, de herramientas que dinamizan el comercio, y eso es una lectura que tiene consecuencias a nivel de lo que son los informes económicos bancarios, de la calificadora de riesgo, de los organismos internacionales, de los organismos que nos facilitan a nosotros el tener fondos para el desarrollo. Es decir, un país que está visto como institucionalmente muy estable, cuyo manejo macroeconómico ha sido elogiado reiteradamente desde hace mucho tiempo, un país que está de alguna manera mostrando que tiene, yo no diría políticas de Estado, pero sí una vocación que es transversal a los gobiernos, que es la de abrir el comercio, más allá de que por diferentes razones, en los casos anteriores, en los casos de las administraciones frente amplistas, por tal vez algún tipo de incompatibilidad interna dentro del Frente Amplio, no se pudo avanzar en esa vocación de manera concreta. Bueno, lo cierto es que Uruguay está poco a poco, gobierno tras gobierno, concretando algo que es una vocación país. Entonces, eso a nivel de imagen de Uruguay, más allá de los resultados, repito, por supuesto que sería deseable que si un país busca un objetivo lo concrete, pero más allá de los resultados, esto pone a Uruguay dentro de la lista de países que buscan, a través del libre comercio, un mejor pasar para su gente, ¿no? Eso es importante también. No, esto no se trata solamente de lo que se logre a nivel comercial. Vos lo decías, Mauricio, retomando lo que decía Eisenberg, sí, los aranceles con China no son una cosa que nos esté bloqueando el comercio, en particular porque los volúmenes que nosotros tenemos para el mercado chino, que es altamente demandante, tampoco nosotros vamos a inundar el mercado chino. Pero la realidad es que nosotros nos posicionamos, Uruguay se posiciona de esta manera, más allá del Mercosur, más allá de la región, con la imagen de un país que está buscando, a través de la apertura comercial, mejorar la calidad de vida de su gente. Es una de las herramientas que tenemos nosotros como país, con el tamaño de economía que tenemos, por supuesto.
Mauri, ¿qué se puede esperar de Brasil? ¿Ya tuvimos alguna reacción de Argentina?
Bueno, Brasil está buscando que haya una reducción del arancel externo común del Mercosur. Uruguay lo apoya en este sentido. Ya sabemos que Argentina tiene dificultades, lo explicábamos hace un ratito.
Sí, por eso, Argentina sí.
A nosotros, en el caso de Brasil, como lo hemos explicado muchas veces en Justos y Pecadores, lo que nos tiene que desvelar en este momento es el tiempo, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy tenemos una ventana de oportunidad importante porque el gobierno de Bolsonaro es favorable a que Uruguay negocie sin poner trabas dentro del Mercosur, pero una vez que el proceso está lanzado, independientemente de lo que pueda llegar a pasar, digamos, después de las próximas elecciones en Brasil, lo que resta es llevarlo a un nivel de dinámica que permita concretarlo en este momento en el que la ventana está abierta. Algo de eso mencionaba ayer el presidente Lacalle Pou. Nosotros lo habíamos comentado reiteradamente, es decir, no es lo mismo negociar con China, con Brasil de nuestro lado, con Brasil dando el visto bueno. Recordemos que China tenía ciertas inhibiciones, el gobierno chino tenía ciertas inhibiciones para negociar con el Mercosur, más allá de Taiwán, porque quería un acuerdo en bloque. Eso, ayer el presidente se encargó de mostrar, leyendo la carta, que esa tesitura china cambió. Y bueno, cambia también porque de este lado hay una contraparte que está dispuesta a salir de la interpretación restrictiva que teníamos nosotros del cuerpo normativo del Mercosur, de las decisiones del Mercosur. Sinceramente, Camila, creo que lo más importante ahora es ver cuánto tiempo demora este estudio de factibilidad. Se habla de que pueda estar terminado para fin de año, y luego el tiempo que lleven las negociaciones. Mientras tanto, mirar con mucha atención lo que pueda llegar a pasar en Brasil. Ustedes lo comentaban al comienzo del programa, Bolsonaro está demostrando que está políticamente debilitado, tiene una popularidad de 24%. Lo que intentó hacer ayer fue una demostración de fuerza con ataques virulentos a instituciones de la democracia.
Poca gente había en el acto.
Bueno, más o menos, ¿no? Es decir, de poca gente, dependiendo... Dependiendo de quién escuchemos, ¿no? Pero yo te llevo al poca gente en este sentido.
Hablamos Bolsonaro esperaba mucho más.
Hablamos de un presidente que tiene 24% de popularidad y cuyos seguidores son muy ruidosos. Ahora, los seguidores fieles que tiene cada vez son menos.
Vi un montón de carteles en inglés. De pancartas en inglés.
Sí, eso, las fotos se encargaron de mostrarlo y la comparación.
¿Pancartas en inglés?
Fue inmediato. Bueno, eso es para la prensa internacional también.
Sí,
¿no?
Era más que en portugués.
La comparación con lo que ocurrió en su momento en el Capitolio de Estados Unidos fue inmediata, incluso había gente vestida como aquel, ¿se acuerdan de aquel hombre que ahora está siendo procesado en Estados Unidos, enjuiciado en Estados Unidos, que ya creo, hasta donde recuerdo, ¿se acuerdan de aquel que entró con los cuernos y en la piel de búfalo al Capitolio? Mm. Bueno, en definitiva se declaró culpable de alguno de los cargos de los que se lo acusaban. Bueno, había uno vestido así ayer. Y hubo una comparación inmediata con esa situación en Estados Unidos, como ha habido a lo largo de la presidencia de Bolsonaro muchas comparaciones con Donald Trump. Pero a lo que iba yo es que lo que buscó Bolsonaro fue medirse para el 2022, cuando él va a buscar su reelección, pero abriendo el paraguas, diciendo que él no va a participar de las elecciones a menos que haya un cambio en el sistema de votación. Mañana tal vez lo vamos a conversar un poco más en profundidad, pero hablamos de un presidente políticamente muy solo, políticamente muy debilitado. Por eso también es importante que Uruguay entre ya en esta dinámica con China, si quiere lograr este acuerdo de libre comercio, que entre en esta dinámica y que no se pueda volver atrás en esa dinámica, más allá del resultado. ¿Lograremos un TLC o no lograremos un TLC? Está por verse. Pero que el camino que recorramos empiece cuanto antes, ahora que tenemos la coyuntura, el contexto dentro del Mercosur como para hacerlo. Poco va a pasar, poco puede hacer Argentina si Uruguay tiene esta voluntad, esta determinación, y además tiene de su lado al gobierno brasileño.
Mauri, gracias por estos minutos. Mañana la seguimos, pero nos parecía importante tener tu visión en el arranque del programa.
La voz calificada en Justos y Pecadores en el análisis internacional.
Vos decías,
de todos los temas.
20 años de seguir Mercosur es un montón de tiempo. Y si algo les puedo transmitir a los oyentes es que haber seguido al Mercosur durante algunas épocas era bastante frustrante, porque uno iba a las cumbres, escuchaba siempre los mismos discursos, siempre las mismas... lo mismo deseo, la misma voluntad y las mismas trabas, ¿no? Las mismas trabas. Esto, de alguna manera, le da un sacudón al Mercosur. Está bueno que venga del lado de Uruguay. Un sacudón por un tema importante, ¿no? Porque recordemos, hubo otros sacudones.
De Uruguay y de China, ¿no? Los chinos se movieron, ¿no?
Hubo sacudones en el Mercosur, estuvo la crisis con Venezuela, pero siempre por cosas negativas. Ahora hay un sacudón por algo importante, por algo positivo, que es la búsqueda de concretar una herramienta para mejorar las condiciones comerciales de un país, en este caso el nuestro. Así que es más que interesante para alguien que, como decía vos, desde hace tanto tiempo sigue el devenir de este bloque tan particular.
Perfecto. Abrazo, Mauricio.